Hola y bienvenidos a otro podcast. Xavi, vas a tener que empezar tú alguno, ¿eh?
Estoy a buena vía aquí.
Joder, le he cogido por banda, pero es que veo que os gustan más las conversaciones que tengo con Xavi. Hoy vamos a traer un preguntas y respuestas que hemos lanzado en Instagram y os vamos a contestar a todos los que podamos. Venga.
Venga, preguntas y respuestas rápidas.
Lánzame. O rápidas o déjame enrollarme, ¿no? Que sí. Pases un podcast.
Venga, arrancamos con la pregunta de Dito Novas. ¿Qué pregunta? ¿Cuando trabajáis fuera del estudio soléis llevar lo justo o cargáis por si acaso como un burro?
Ostras, buena pregunta. A ver, si el cliente es habitual y sabemos perfectamente lo que tenemos que sacar, yo prefiero ir un poco más ligeros. Es verdad que siempre llevamos un equipo de backup. ¿Backup qué significa? Pues que en vez de llevar solamente pues un 85 milímetros llevamos dos, o un 85 y un 100, en vez de llevar solo una cámara llevamos dos. En cuanto a iluminación, es el mayor peligro que tiene, porque nuestro peso más grande está en el tema de pies, trípodes, difusores. Yo lo que además se lo comentaba, ¿sabes? Y me doy cuenta que cuanto más inseguro, menos conocimientos tengo de la sesión que vamos a hacer, más cacharros llevo. ¿Por qué? Porque no sé a lo que me voy a enfrentar. Y yo lo que quiero es que el cliente vea que tenemos soluciones absolutamente para todo. Os vamos a comentar un ejemplo, uno o dos. El otro día, por ejemplo, fuimos donde un cliente que tenemos un centro comercial. Y en principio íbamos a sacar pues dos o tres fotos de carta para que tuvieran en ellos para poner la nueva carta. Y pensábamos nosotros que eran unas fotos sencillas que nos iban a llevar, pues, ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿15 minutos?
Sí, las típicas fotos de carta, pero con fondo blanco, así como muy sencillas.
Sí, muy sencillito, blanco o puesto directamente en una mesa, pero muy sencillitas, como muy explícitas. Cuando llegamos, nos enseñaron un poco la nueva carta que estaban haciendo, súper chula, formato periódico, como muy americano. Y vimos las fotos que nos estaban diciendo que iban a entrar. Eran fotos más elaboradas, con tipo más bodegón, un poco más publi. No pasa nada, o sea, lo que tienes que hacer es adaptarte y dejar al cliente contento. En ese momento hay un momento que tu cerebro hace clac, yo soy muy de quedarme así un poco en blanco, pero digo, es muy sencillo, te tomas un café, estudias el tema y dices, nos ponemos a ello. Igual la primera y segunda andas un poco despistado, pero a medida que vas haciendo, ya dices, venga, va, tenemos este sitio, tenemos este otro. Iluminación, siempre llevamos por si acaso, siempre. ¿Se puede tirar de luz natural? Sí. En este caso tuvimos que tirar de luz natural y de luz artificial, porque hay una parte del restaurante que tiene unos ventanales muy grandes, pero ¿qué pasa? Que a veces se mezcla con la luz cálida que tiene el restaurante porque va haciendo un degradado. Es muy grande y por un lado entra la luz y por el otro lado del restaurante solo está la luz cálida. Y en el medio se juntan las dos. Para que no tengan colores extraños los productos, como hamburguesas, arroces y cócteles, llevamos siempre una luz para neutralizar la luz y por lo menos que el objeto que queremos nosotros fotografiar tenga el color real. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues siempre lleva luz, siempre lleva algún modificador por si acaso, aunque sea pequeño. En este caso llevamos el Broly, que por cierto nos lo hemos dejado en una industria, hay que comprar uno nuevo, que es el modificador que más aconsejo y más barato. Es muy manejable porque es como un paraguas, solo que ya te viene con un difusor, entonces es una maravilla. Y eso es lo que se le puede hacer. Ahora, que tengo...
La respuesta sería más o menos resumido.
Tengo un cliente que no tengo ni idea.
Adaptar un poco el equipo al tipo de trabajo que vas a tener, ¿no? Por eso previamente hablar con el cliente para saber exactamente lo que necesita y llevar un poquito de más para tener un backup. Y por otro lado también, pues por lo que sea, tú esperas, por ejemplo, que sea una foto, o sea, una sesión de gastronomía, igual no llevas un 35, pero igual te piden una foto de grupo, por lo que sea, entonces sí que hay que tenerlo, ¿no? Hay que tener un poquito de más siempre para esos casos.
Sí, sí. Y vale, nosotros, por ejemplo, pregunta. En el coche siempre llevamos, pues acaso también. Sí. Yo en el coche siempre tengo pies, siempre hay, algún modificador, siempre hay, cargadores para incluso para baterías. Tenemos hasta una rótula en el coche de por si acaso. Son cosas que le digo a la gente, tienes que tener el coche por si acaso el cliente de repente no se ha explicado bien, que no tiene por qué explicarse bien, por eso lo mejor es que te mande un cliente directamente fotos de ejemplo.
Hay una pregunta relacionada de Aritz Tabullo y que pregunta, ¿en locales con luces muy cálidas usáis geles de color en los flashes para igualar o postproducción?
Aritz, además, Aritz, no sé si es vasco, me parece que trabaja aquí en el País Vasco. Aritz, no trabajamos con geles de colores, pero lo voy a hacer porque en el caso que estamos hablando ahora mismo de este cliente que se mezclan las luces, en algunos casos tengo que corregir bastante la luz porque se mete mucho la luz cálida y se pega con la del flash. ¿Qué pasa? Lo hago en postproducción por lo general, pero es cierto que además nosotros tenemos los geles de colores de Profoto, o sea, que son los antiguos, no son los magnéticos, entonces siempre me ha dado un poquito pereza llevarlos. Pero sí es verdad que a través de un CTO de varios grados, lo ideal es llevarlo, además siempre digo, o sea, tengo que llevar eso, me tengo que acordar porque luego es más fácil hacerlo en postproducción, hacerlo todo con un clic prácticamente. Pero tampoco suele marcar tanto la luz del flash. Hay algunos flashes que hemos tenido que son una luz mucho más fría, entonces da un tono mucho más azulado, que con la luz cálida suele pegarse bastante. En este caso, con Profoto, es una luz bastante neutra que a mí me gusta y no se suele pegar mucho. Pero sí, yo quiero empezar a usar los geles de CTO para cuanto más rápido tengas la toma, luego menos tiempo vas a estar en postproducción. No puedes perder mucho tiempo delante del ordenador porque si no el negocio no sale rentable.
En las bodas sí que lo hacemos mediante el balance de blancos, ¿no?
En las bodas lo que solemos hacer es poner el balance de blancos en modo sombra. Y entonces, ¿qué pasa? Que la estancia se vuelve más cálida, pero los novios están bien iluminados. No me importa, yo no tengo ningún problema en que la estancia se vuelva más cálida, mientras que las personas aparezcan con un balance de blancos que a mí me gusta.
Hablando sobre el balance de blancos, Omar Artel nos comenta, ¿cómo calibran el balance de blancos cuando hacen fotografías que llevan color real?
A este le voy a recomendar que se escuche el podcast de cómo hace las preguntas, porque madre mía. Color real hacemos siempre, ¿no, Omar?
No, me imagino que seguramente a color fiel.
Sí, me imagino que se estará refiriendo Omar a que, sobre todo a trabajos que yo he tenido en los que el color es súper, súper importante. ¿En qué trabajos el color es súper importante? En fotografía, por ejemplo, de producto. Imaginaos que estamos haciendo un catálogo de azulejos para baño que tienen un color preciso. Tú al cliente no le puedes estar enseñando una representación ni meter filtros de ningún tipo, presets para decir, no, esto es mi visión. Y yo, no, tienes que ser lo más fiel posible. En ese caso, siempre vamos con una carta de color, que hacemos un balance de color en el momento, tenemos la cámara calibrada y además luego cuando vamos a casa yo tengo un monitor de BenQ calibrado también, que lo calibro cada mes. Este mes, por ejemplo, no lo he calibrado y me está avisando cada vez que lo conecto. Cada mañana me está diciendo, no lo has calibrado, no lo has calibrado, no lo has calibrado. Entonces esta tarde lo calibraré. De todas formas, tengo dos pantallas, la del iMac, que oye, la del iMac parece que no, pero está bastante bien calibrada en cuanto a color. Lo único que suele fallar bastante es que te pega un petardazo tan grande el contraste que tiene, que igual se puede distorsionar. Pero a mí me suele gustar luego mirarlo en el teléfono, porque cuando ves en el teléfono cómo quedan las cosas, están bastante neutras. Lo más importante para el color, da igual que sea para sacar obras de arte, para sacar, que ahí te piden, yo creo que es uno de los trabajos que le he dicho a Xavi que nunca volvería a coger, sacar cuadros, porque al final interviene tanto la visión de cómo el autor ve los colores, que después siempre hay movidas con yo no lo veo así, luego igual se lo mandas, el cliente tiene un monitor que no está calibrado, en mi casa no lo veo bien, en mi teléfono, si es de Samsung, si es de iPhone, es un rollo. Entonces, normalmente sí tenemos que procurar que el blanco sea blanco, a no ser que el estilo visual que hayamos hecho para el cliente digas, no, pues el otro día, por ejemplo, hicimos unas fotografías corporativas dirigidas por Rubén, el diseñador web. Un saludo, Rubén, si nos escuchas. Y me dijo, no, tira un poquito más a cálidos. Pues si la persona que está haciendo la dirección de arte te dice que tires a cálidos o a fríos, tú le haces caso y ya está. En ese caso no eran tan importantes los colores porque eran retratos de empresa, retratos corporativos. Entonces le quería dar un tono a la web. Si le quieres dar un tono, una ambientación con un mensaje más cálido, se le da y no hay ningún problema.
Sí,
no
lo que hay que diferenciar es, por un lado, pues, cuál es el objetivo del cliente, ¿no? A veces el objetivo, pues, en un trabajo que tuvimos hace poco de fotografía de bandejas para gastronomía, ajá, ahí sí que el objetivo era mostrar el producto tal y como es y ser lo más fiel posible. Entonces, fidelidad. Ahí sí que utilizamos la carta de color y somos totalmente fieles. Pero en otros casos, por ejemplo, para redes sociales, hacemos un estilo visual y ahí el objetivo es darle un sentimiento, un de color, un estilo visual, un, un rollo, ¿no?
Interviene más la creatividad, sí. Al final. Yo creo que hay que dividir entre las fotos descriptivas que son, que tienen que ser absolutamente fieles, y las fotos que son más creativas, sí, más o más rápidas o más expresivas para redes sociales. Eso no quita para que, por ejemplo, yo soy muy fiel con el color, también con la fotografía gastronómica, a los sitios a los que vamos. Por eso siempre aplicamos el flash para que el producto, si es un huevo, que se vea la yema bien naranjita. Ahora mismo tengo delante del ordenador y estoy viendo alguna foto que hicimos ayer en la sesión, y el verde que sea verde, el blanco que sea blanco, que la chaquetilla, pues sobre todo que el producto, ¿no? Que, porque si ves, yo por ahí veo, por ejemplo, tortillas que en vez de amarillas son marrones y no tienen brillo, no tienen viveza, entonces dices, no me apetece comer eso, yo quiero ver un producto que me apetezca comer.
Que a veces hay que manipular el color para mostrarlo como si fuera real, o sea, que a veces en la claro. foto parece irreal y luego al manipular, digamos, el color le damos esa expresividad, ¿no? Que me recuerda sí. mucho, por ejemplo, a unas sesiones que hemos tenido industrial hace poco, ¿no? Al sacar los packaging, pues en función del material del packaging, pues puedes conseguir un naranja, imagínate, diferente, ¿no? Si es metálico, pues te consigues un naranja como más brillo, si es de cartón otro. Entonces, a veces los clientes nos piden, oye, ¿me podrías igualar el tono de color de todos los materiales, ¿no?
Es muy importante eso. O sea, es muy importante porque incluso a veces vienen de la propia imprenta. Hemos tenido ese problema porque la imprenta ha cogido cajas y no toda la tirada salió con el mismo naranja o el mismo azul.
Ayer mismo nos pasó en las fotos industriales que hicimos, que primero vimos el catálogo, el diseño, vimos el color corporativo que habían elegido para la marca. Entonces volcamos toda la sesión de fotos a conseguir unos tonos, por un lado, cálidos y luego un azul concreto, ¿no? Entonces, hablando con el diseñador, nos comentó, oye, ¿me podrías poner esos tonos azules en este tono que de la marca?
Es algo importante porque luego si esas fotos las van a volcar en la web, las van a volcar en un catálogo, todo tiene que tener una coherencia visual. Yo ayer, por ejemplo, cuando estaba retocando alguna de las fotos que me suele gustar retocar de ejemplo para que vea el cliente antes de que seleccionen las fotos, pues les mandamos unas 10 retocadas para que vean hasta dónde podemos llegar. Yo, por ejemplo, en la fábrica veía que había algunas fotos sacadas y en las que intervenían muchos colores porque había unas cajas rojas por el fondo, unas amarillas, un verde. Y yo lo que hice fue ir quitando algunos tonos o rebajándolos bastante para que los que iban a ser protagonistas fueran los azules. Los azules de la marca. Aunque no sea exactamente el mismo azul, por lo menos que convivan dentro de un patrón de azules. Pero si de repente interviene ahí un verde, un rojo, un tal, de repente se despista mucho la imagen y no consigue su función.
Bueno, y te voy a lanzar la última pregunta, que seguro que te encanta. Que sea fácil. Que nos pregunta Charlie Rhodes. ¿Qué tipo de portafolio impreso sugieren para gastro?
¿Impreso?
¿Ninguno? Impreso.
Vale, siguiente. Ninguno. A ver, no, Charlie. Sí, a ver, la respuesta sería ninguno, absolutamente. ¿En qué situación vería yo? Pero ¿qué te digo ninguno? Porque la mayoría de la gente, los restaurantes que nosotros nos contratan, lo hacen vía online. Han visto nuestro Instagram, han visto nuestras redes sociales, nuestra página web. Ninguno hoy en día te va a pedir fotos impresas. Es una mentalidad un poquito igual antigua o más de galerista, puede ser. Pero claro, un restaurante piensa que la mayoría de los trabajos que hacemos nosotros, sobre todo para gastronomía, el 99% va a ir a... Voy a decir, no, el 100% va a ir para redes sociales. La gente ya te llama porque ha visto tu portfolio. ¿Quién puede pedirte...? Imagínate el caso de que tú ahora mismo estás partiendo de cero con fotografía gastronómica, que igual van por ahí tus tiros, y dices, ya, pero yo quiero ir a ofrecerme a restaurantes con mi portfolio debajo del brazo, que eso yo lo hice hace 20 años, porque antes no había las redes sociales y había que hacerlo así. Claro, el problema que te vas a enfrentar, que si quieres hacerlo a la antigua, porque es verdad que el papel sigue vendiendo y a mí me parece que le da un empaque importante a las fotos, hasta que no las ves en papel parece que no es fotógrafo, ¿verdad? El problema que vas a tener es que te vas a tener que hacer un portfolio igual para cada tipo de cliente que quieras. No es lo mismo ir a un Burger King, a un bar más de barrio, a una Tasca, a una estrella Michelin, a un restaurante clásico, a un restaurante fast food. Con cada uno te tendrías que hacer un book para que se sientan identificados, que es algo que lo hacemos todos con las redes sociales. pero eso es muy difícil hacerlo impreso. Te vas a dejar un dineral y aparte que pensar en impreso significa que vas a tener que ir a tocar puertas y es saber con qué persona tienes que hablar. ¿A qué persona te tienes que dirigir? Que esa es a veces la vía de entrada más difícil. Si tú tienes la persona, por ejemplo, si te quieres dirigir a un hotel 5 estrellas del que prácticamente vas a poder vivir y tienes un contacto que es la persona más importante para hacer que tú entres ahí y vivir prácticamente de ello, imprímete un buen libro en el que se vea interiorismo, gastronomía, lifestyle y te los vas a ganar. Pero claro, es un caso muy concreto.
La cosa es que si eres un fotógrafo de autor, o sea, que si quieres vender libros, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a publicar libros de gastronomía. Entonces, claro, si quieres vender otros libros, no sé, puede ser una editorial o una asociación de hostelería o un grupo de empresas, ahí sí que tienes que llevar el libro porque al final es tu producto final.
Sí.
Entonces lo tienen que tocar, tienen que ver la calidad del impreso, los textos. Ahí sí que es importante, ¿no?
Sí, también saber algo que se nos está olvidando, que si algo va a ir impreso, tienes que saber manejar las fotos en los programas de edición como Capture One o Lightroom, que es algo que se le está olvidando mucho a la gente. Estamos acostumbrándonos a que todo vaya a redes sociales y le metemos unas patadas al color a veces, que la gente se nos olvida hacer las pruebas de color, de decir a ver qué colores pueden ser impresos y qué colores no pueden ser impresos. Yo de vez en cuando le doy por curiosidad, tanto en Lightroom como en Capture One, y es un tema que tendríamos que hacer más a menudo para decir, ya, esto queda muy bien así, pero en un formato impreso, ¿cómo quedaría? La gente no sabe ni que tiene esa opción, esos programas. Y de repente te borra colores y te enseña cómo iba a quedar. Y dices, pero así no quiero cómo quede. Bueno, pues tú haz lo posible para que quede así.
Bueno, la alternativa económica, en caso de que quieras ir a los restaurantes o bares a vender, a hacer trabajo comercial, es llevarte un iPad y hacerte con una carpetas diferentes en función de cada tipo de cliente, ¿no? Entonces vas segmentando tu trabajo, tu portfolio en función del cliente.
Y siempre les puedes dejar ese mismo portfolio, se los puedes dejar en formato PDF. Luego, después de la entrevista, les dices, me te mando el PDF para que lo tengas presente. O incluso antes de ir a la entrevista, mandarles por un mail un PDF diciendo, mira, este es mi portfolio, pero siempre adecuado, ¿no? Es como las parejas de novios con Instagram. Pues si tú tienes una boda que se ha hecho en el mismo sitio que se van a casar ellos, siempre van a empatizar más que con una boda que está hecha a 500 kilómetros. Siempre ese tipo de empatías hay que buscarlas.
El papel sí que tiene un valor, por ejemplo, a unos novios para vender álbum, o sea, tienes que mostrar álbumes.
Si no lo enseñas, no lo vendes. Tan sencillo como eso. La gente solamente compra lo que ve. Y hasta aquí el podcast de hoy.
Sí.
Buenas preguntas.
Hay más preguntas, pero responderemos en futuros podcasts.
Muy bien. Pues oye, nos seguimos viendo. Si queréis preguntarnos cualquier cosa, estamos en Instagram, Mandragora Pro para la parte profesional. Y Mandragora Bodas.
Mandragora Estudio.
Mandragora Estudio, siempre lo digo mal. Habrá que cambiar el nombre. Mandragora Estudio para la parte de bodas. Publicamos una vez a la semana, podéis echar un vistazo. En Mandragora Pro solemos dar trucos para redes sociales, os explicamos muchas cosas de fotografía y os puede dar muchas pistas para ver cómo podéis moldear, porque a veces decís, no tengo ideas de cómo qué cosas subir a Instagram. Bueno, y últimamente estoy siendo muy pesado, pero lo voy a volver a repetir. Tenéis unas asesorías personalizadas que nos podéis preguntar cualquier cosa en ellas y estar un ratito tanto con Xavi como conmigo. Y podemos estar una hora y media con vosotros hablando de todo lo que queráis en cuanto a negocios, si estáis perdidos en algo concreto, en general. No hay preguntas sencillas como qué objetivo usas, ¿no? Esas las podéis lanzar por YouTube o por Instagram, pero si queréis ahondar más en el negocio de la fotografía profesional, aquí estamos.